Sabor Latino.
Hola y bienvenidos a este su programa de Sabor Latino con su servidora Cindy Azucena Gómez Shemp. Por este programa estaré solita. No tengo aquí conmigo a Justin, que les ruega que la perdonen porque tiene mucho trabajo, acaba de empezar un nuevo trabajo, entonces que no ha podido acompañarnos. Y vamos a estar haciendo un programa muy especial acerca de lo que están enfrentando los defensores del agua en la tribu de Standing Rock. La gente de la reserva indígena de Standing Rock está en Cannonball, Dakota del Norte. En este su programa de Sabor Latino les vamos a platicar qué ha estado pasando, cuáles son los informes sobre las noticias que han salido de allí desde hace los últimos 2 meses. Y también les vamos a compartir unas entrevistas que hicimos directamente con algunos de las personas que visitaron en Standing Rock. Para los que nos están escuchando, estamos en KPPLP-FM difundiéndoles este programa de radio en el 88.1 Fargo Moorhead. Aquí le ponemos color a tus ondas. Y también nos pueden escuchar en la red. Busquen el enlace en nuestra página de red en kppfm.com. Ahí nos pueden sintonizar con Shoutcast. Bajen la aplicación para sus teléfonos o computadoras personales. Y también nos encantaría saber qué opinan de este y otros de nuestros programas. Déjenos su nombre, pueblo y opinión o comentarios en el 701-566-0917. Es el 701-566-0917. También nos pueden seguir en Twitter en @media_PPP o nos pueden enviar un correo electrónico a cindy@kppfm.com. Este es un mensaje de Standing Rock, de los indígenas que defienden su agua en Dakota del Norte, que subieron a las redes sociales el 15 de agosto. ¿Cómo están? Somos los Inyan Wakangapi, Otip, del campamento de las Piedras Sagradas, de la tribu Sioux de Standing Rock. Estamos colaborando con los Ocheti Sakowen, el Concilio de los Siete Fuegos, indígenas y toda la demás de la gente de conciencia que quiere estar con nosotros en contra del acceso al oleoducto Dakota. Este oleoducto cruzará el río Missouri y el río Cannonball, que son fuentes de la vida de muchas tribus y mucha gente no indígena también, y que con sus fugas destrozará el agua y la tierra. El agua es vida. Es importante salvar el oleoducto a lo largo del río Missouri y el KL a lo largo del acuífero Oglala. Estamos pidiendo su apoyo económico para el agua, para el propano, comida y frazadas para el campamento. Este es un movimiento, un campamento de oración para salvar a nuestra tierra y aguas sagradas. Y ha sido totalmente apoyado por el público y los miembros del campamento. Agradecemos todos los aportes. Wopila Lila Tanka. Estamos profundamente agradecidos por vuestra contribución. Gracias. En espíritu con ustedes, el campamento del Sagrado Corazón, de las Sagradas Piedras. Para hacer un donativo al campamento de las Sagradas Piedras, visite sacredstonecamp.org. Deletreado es sacredstonecamp.org, o busque la página de los indígenas Sioux, S-I-O-U-X, en Facebook. Ahora vamos con un reporte de Amy Goodman y Dennis Moynihan del programa Democracy Now! De septiembre 9 del 2016. El Missouri es el río más largo de América del Norte. Durante miles de años ha provisto a los habitantes originarios de la zona del agua necesaria para la vida. Al día de hoy, millones de personas dependen del río Missouri para acceder a agua potable no contaminada, pero actualmente se está construyendo un oleoducto, el Dakota Access Pipeline, que amenaza la salud del río. a fin de impedir la construcción del oleoducto, se ha gestado un movimiento encabezado por los pueblos originarios que han vivido a orillas del río Misuri desde tiempo inmemorable. Integrantes de los pueblos Dakota y Lakota de la Reserva Sioux de Standing Rock instalaron un campamento en la confluencia de los dos ríos Missouri y Cannonball a unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Bismarck en Dakota del Norte. Han declarado que se consideran protectores y no manifestantes, y así se llaman a sí mismos. El sábado pasado, cuando intentaban frenar el trabajo de enormes excavadoras y un cementerio ancestral, los guardianes de seguridad del oleoducto atacaron a los protectores del agua, y su mayoría eran indígenas americanos. Los atacaron con perros y gas lacrimógeno, mientras que estos se resistían a la construcción del oleoducto de 3.800 millones de dólares en su lucha por el agua pura, la protección de sus tierras sagradas y el fin de la economía basada en los combustibles fósiles. Los Sioux de Standing Rock instalaron el primer campamento de resistencia en el mes de abril y lo llamaron el Campamento de las Piedras Sagradas. En este momento hay 4 campamentos con más de 1,000 personas en el campamento, la mayoría de ellas pertenecientes a los pueblos originarios de los Estados Unidos y de Canadá. El agua es vida. Es la consigna de esta lucha pacífica contra el oleoducto que se construye para el transporte de crudo desde los yacimientos petroleros del Bakken en Dakota del Norte hasta el estado de Illinois. El sábado fue un hermoso día de sol junto a Laura Gottes Diener y John Hamilton de Democracy Now! Pasamos la mañana filmando entrevistas. Por la tarde, varias delegaciones realizaron una marcha desde el campamento hasta el lugar donde se proyecta que pasará el oleoducto, con el objetivo de colocar ahí las banderas de sus respectivas tribus. Al llegar, se vieron sorprendidos que los enormes excavadores que realizaban movimientos de tierra, incluso durante el fin de semana de festivo del Día del Trabajador, cientos de personas, en su mayoría indígenas, se juntaron en la entrada del predio pidiendo a gritos que se detuviera la destrucción de sus tierras sagradas y cementerios de sus antepasados. Un grupo de mujeres comenzó a gritar al lado de la cerca de la propiedad, que cayó sin mayor esfuerzo. Los protectores de la tierra comenzaron a inundar el lugar. Varios hombres jóvenes llegaron desde el campamento montados a caballo. Las excavadoras se retiraron, pero los guardianes de la seguridad del oleoducto intentaron detener a los protectores, soltando a menos media docena de perros feroces que mordieron a la gente y también a los caballos. Uno de los perros tenía el hocico cubierto de sangre. Sin dudar, las personas que dirigían a los perros continuaron incitándolos a avanzar a morder a la multitud. Los guardias rociaron también con gases lacrimógenos a los manifestantes, los golpearon y los empujaron. Perros feroces con los mastines se han utilizado para atacar a los pueblos originarios de los Estados Unidos desde los tiempos de Cristóbal Colón y los conquistadores españoles que le siguieron. Finalmente, los violentos guardias de Dakota Access se vieron obligados a retroceder. Este tramo del oleoducto atraviesa sitios arqueológicos, entre ellos cementerios Lakota y Dakota. La tribu había proporcionado la ubicación exacta de estos sitios en un escrito presentado ante la justicia el día anterior a la manifestación en procura de que se detuviera provisionalmente la construcción hasta que se llevara a cabo una completa investigación de los mismos. Con la ubicación de esos sitios en mano, los trabajadores del oleoducto Dakota Access arrasaron literalmente con estos lugares. El jefe de la tribu Sioux de Standing Rock, David Archambault, afirmó en el programa de Democracy Now, diciendo, usaron a los perros como armas mortales. Todo esto fue premeditado. Sabían que algo iba a pasar cuando se abalanzaron sobre 25 kilómetros de tierras intactas para destruir nuestros sitios sagrados. Sabían que algo iba a pasar y por eso estaban preparados. Contrataron a una compañía de seguridad con perros guardianes y luego fueron y esperaron. Y sucedió. Cuando vimos que lo que estaba pasando ya era demasiado tarde. Habían destrozado todo. Profanaron nuestras tumbas ancestrales. Simplemente destruyeron nuestros sitios de oración. En el campamento entrevistamos a Winona LeDuc, una líder Ojibwe de la nación White Earth del norte de Minnesota. Recientemente lideró una campaña que tuvo éxito a la hora de impedir la construcción de otro ducto que amenazaba el territorio del pueblo de White Earth. LeDuc realizó comentarios acerca del apoyo del gobernador de Dakota del Norte, Jack Dalrymple, a la represión de las manifestaciones en Standing Rock, y dijo, usted no es George Wallace, y esto no es Alabama. Estamos en el año 2016, y no tratarán a los indígenas como lo han hecho durante los últimos cientos de años. Estamos hartos. La batalla contra el oleoducto Dakota Access se libra como una renovada afirmación de los derechos y la soberanía de los pueblos originarios, como una lucha para proteger el agua, pero sobre todo, como parte de la lucha mundial contra el cambio climático y para romper con nuestra dependencia a los combustibles fósiles. En Piedras Sagradas, Guerrero Rojo y otros campamentos instalados en la confluencia de los ríos Missouri y Cannonball, los protectores han llegado para quedarse y son cada día más. Este es uno de los comentarios de las redes sociales de septiembre. Con perros de ataque y gases lacrimógenos, los guaruras de seguridad que trabajan para la compañía del oleoducto Dakota Access agredieron a indígenas que protestaban contra la construcción del oleoducto en su territorio. El Dakota Access transportaría unos 500,000 barriles de crudo por día desde los yacimientos del petróleo de Bakken en Dakota del Norte hasta Illinois. El ducto se ha enfrentado a meses de resistencia por parte de la tribu Sioux de Standing Rock, así como los integrantes de casi un centenar de tribus de los Estados Unidos y Canadá.
Oh!
Este es otro comentario que viene de Ruth Hopkins, una ex juez de Standing Rock, sobre la visita reciente del presidente Obama, la primera que hiciera algún presidente estadounidense en la historia del país, y su silencio del presidente sobre la construcción del oleoducto. Dijo, Obama vino a Standing Rock y cargó a nuestros hijos y dijo que nosotros merecíamos estar a salvo. Ahora, luego de que hemos sido rociados con gas lacrimógeno y atacados con perros feroces, el silencio del presidente es ensordecedor. La batalla de los indígenas de Dakota del Norte no es la única batalla mundial de los indígenas para defender su agua, su tierra, sus lugares sagrados. Este es un clip de una película que viene el 13 de octubre, se estrena. Se llama El choque de dos mundos.
Yo amo la selva, yo amo la Amazonía, porque yo he vivido, yo he crecido. Yo soy de ahí.
Para crecer, el Perú necesita ampliar sus mercados. Lograr cada vez mayor inversión minera, petrolera, gasífera. Por eso los invito a invertir en el Perú. Si yo fuera miembro de la American Chamber, invertiría en el Perú. Ciertamente.
La tierra no se vende, la tierra no se negocia.
Había camiones detenidos a lo largo de toda la Amazonía.
Hemos enviado el orden y la tranquilidad pública.
Pero también 38 policías era insuficiente, pues si afuera tienes a 1.500 personas, era insuficiente.
Nosotros estamos de acuerdo con su protesta, lamentablemente no lo podemos apoyar.
¡Señores policías!
¡La lucha no es contigo!
¡La lucha no es contigo!
¡La lucha es de gobierno!
¡La lucha es de gobierno!
Estamos en este momento en una situación donde el gobierno ha tenido mucha serenidad y ya está bueno.
Ya ha habido descontrol total.
Y tenían que actuar además para poner finalmente orden y disciplina en este país.
Democrático esté haciéndonos matar entre peruanos.
11 policías asesinados.
Indudablemente sucede porque ha existido aquí todo un plan, una instigación y un complot.
Yo quiero decir en este momento que ya estoy con orden de detención.
Por favor, les pido orden.
Es un tema cerrado acá, pero no está cerrado en la Amazonía.
Los policías son héroes porque pelearon con enemigos. ¿Y nosotros qué somos?
Este es una traducción al español de un artículo de Counterpunch que se llama el artículo de Rock, Dakota del Norte de Estados Unidos a Atenco, hasta México, imponiendo una petrocultura por la fuerza, escrita por Johnny Hazard, septiembre 13, 2016. Eventos recientes en y cerca de la reserva de Standing Rock en Dakota del Norte, donde escuadrones de matones, al parecer contratados por el amenazante equipo llamado Dakota Access, que está construyendo un oleoducto desde Canadá, tienen muchos paralelos con la situación en el centro de México, donde el gobierno federal está construyendo lo que será, si se termina, uno de los aeropuertos más grandes del mundo. En ambos casos, contratistas traen sus propias fuerzas de seguridad, usan armas de la vieja escuela para atacar e intimidar a los manifestantes, perros de ataque en Standing Rock, palos y rocas en México. Contratistas niegan haber contratado a los mencionados matones. Gente nativa, originaria, indígena, llevan la peor parte de la desposesión de sus tierras tradicionales y sufrirán la mayor parte de las consecuencias ecológicas. Los contratistas, siguiendo iniciativas de Goebbels, repiten hasta el cansancio que tienen el derecho legal a estar allí cuando las poblaciones indígenas ofrecen evidencias suprimida por los grandes medios de comunicación, que no es así. La hipocresía de los gobiernos que se presentan al mundo como líderes en la lucha contra el cambio climático es manifiesta, mientras siguen promoviendo, tolerando, o como es el caso de México, iniciando megaproyectos que perpetúan y amplían el uso imprudente de combustibles fósiles. Y ahora las diferencias. El gobierno de los Estados Unidos, como el asiento de imperio, hace que a veces la represión se vea más ligera. El gobierno mexicano, que no tiene tal necesidad de reticencia, así que matar maestros y estudiantes que protestan, asesinar a periodistas y similares tácticas de choque están al orden del día, especialmente desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia en el 2012. El 18 y 19 de agosto, los grupos de choque estuvieron controlados por un funcionario local del partido gobernante PRI y empresas constructoras del nuevo aeropuerto y hasta 18 autopistas relacionadas. CIPSA, con base en el estado de Guanajuato, es la principal contratista en este subproyecto específico y niega implicaciones en la violencia, aunque decenas de sus empleados estaban y observaban mientras los matones atacaron, reanudando inmediatamente la colocación de la base de la autopista cuando las rocas dejaron de volar y la propiedad de campesinos todavía estaba en llamas. Los matones contratados atacaron a campesinos y otros manifestantes con palos y piedras y después también se fueron en contra de un pequeño grupo de periodistas de Telesur y el periódico de la Ciudad de México, La Jornada, con aún más violencia. Después de todo esto, los matones, algunos de ellos de tan solo unos 15 años, quemaron lo que quedaba del campamento que los manifestantes habían mantenido durante unos 2 meses en el ejido espacio agrícola comunitario de Toluca, entre las bien conocidas localidades de Atenco y Texcoco, a unos 50 minutos de la Ciudad de México. El ataque contra fotógrafos y reporteros tuvo cobertura crítica de primera plana por primera vez. Los contratistas no mexicanos involucrados en el proyecto del nuevo aeropuerto incluyen al arquitecto británico y greenwasher Norman Foster y la compañía Personas de Pasadena, California, acusados de fraude en la reconstrucción de Irak. La gran ganadora en un reciente proceso de licitación fue Carlos Slim, dueño de las 2 de las mayores empresas telefónicas en México, tiendas Sanborns, Sears en México y una gran parte del New York Times. Recientes protestas contra el aeropuerto mexicano han sido más pequeñas que las protestas en Standing Rock y protestas similares en los Estados Unidos contra el fracking, en parte porque la Policía Federal y Estatal realizaron incursiones casa por casa en Atenco en 2006, deteniendo a docenas de residentes y presuntamente agrediendo sexualmente a más de 40 mujeres. No hace falta decirlo, estos profesionales de la limpieza étnica continúan recibiendo ayuda militar de los Estados Unidos. Y sigue la resistencia en Standing Rock. Este es uno de los comentarios que pusieron en las redes sociales las Mujeres por la Justicia, septiembre 29. Y dice, ayer hubieron 21 arrestos durante una ceremonia pacífica y religiosa que incluía oraciones a la siembra de semillas de maíz y sauce en Standing Rock. Al parecer, el sheriff buscaba cualquier excusa para realizar arrestos. La lucha en Standing Rock, en oposición a el oleoducto, es una guerra que tiene dos frentes, la industria de combustibles fósiles y la industria de los megabancos. Todavía el proyecto de Dakota Access no tiene todo el financiamiento aprobado. Si nos mantenemos firmes en la oposición, los bancos podrían ceder a la opinión pública y desistir de costear el proyecto. Este es un mensaje de solidaridad de Lila June. Aquí Lila June, que les anima a unirse a los Días Internacionales de la Oración y la Acción con Standing Rock, contra el oleoducto Dakota Access y otros temas que nos afectan a nivel local. La batalla está lejos de terminar en Standing Rock y se necesita apoyo internacional y nacional para ayudarles a seguir esta lucha hasta el final. Así que este mes de octubre, el 8, 9, 10 y 11, 4 días para cada una de las 4 direcciones sagradas, unámonos y creamos una gran voz poderosa de oración y la acción para que podamos sacudir los cimientos de estas instituciones que permiten y que defienden a los que destruyen y violan a nuestra tierra madre. Si alguna vez existió la necesidad de que el mundo se uniera en oración, paz y la acción impactante, tal vez ahora es ese momento. Estamos al borde de un cambio climático irreversible y la destrucción de la fuente de toda la vida en todas partes, que es nuestra agua. Nuestra generación y cada generación tiene una oportunidad en este momento para que nuestros descendientes estén orgullosos por defender lo que cuidamos y lo que realmente queremos. Aquí hay 4 maneras que usted, por medio de estas maneras, nos puede ayudar a hacer algo para detener a este serpiente negro. Número 1. Cierre sus cuentas con los bancos nacionales que estén financiando a este oleoducto. Esos bancos son Wells Fargo, Bank of America y Citibank. Todos tenemos la oportunidad de votar con nuestro dinero, ya sea para potenciar aquello que destruye la vida o desempoderar los que la quieren destruir. Así que vamos utilizando nuestro dinero como voto y como herramienta para las generaciones futuras. Número 2. Bloqueen las principales sedes de estos bancos en su área. Cierren los bancos. Necesitamos la valentía de nuestro pueblo y nuestro país para organizar la oración y la desobediencia civil pacífica, no violenta. Para dramatizar este tema y que el mundo sepa que no tenemos miedo de desafiar con firmeza y también con amor a un sistema que legaliza la destrucción de la madre tierra y que criminaliza a los que la defienden. Número 3. Participen en la huelga y el boicot de gasolina para algunos o todos de estos días, especialmente Phillips 66, que es uno de los actores más importantes en este oleoducto. Vamos a tener que aprender a vivir sin combustibles fósiles muy pronto, porque se están acabando. ¿Y qué mejor momento para empezar a practicarlo que ahora? Número 4. Quizás la manera más importante en la cual usted puede ayudar es con oraciones. Usted puede organizar una ceremonia, una peregrinación o algún tipo de manifestación pública con oraciones. Es la oración la que encendió este movimiento y será la oración la que nos ayudará a llevarla hasta su final. ¿Qué mejor manera de celebrar el Día de la Raza, el Día para los Pueblos Indígenas, que viene siendo el 10 de octubre aquí en los Estados Unidos, antes conocido como el Día de Cristóbal Colón, y el cual se celebra en México el 12 de octubre, que levantarnos todos como una sola familia humana y mostrarle al mundo que no tenemos miedo de poner nuestros cuerpos, nuestras cuentas bancarias y nuestra forma de vida y recursos en medio para protección de nuestras futuras generaciones. No importa de dónde seamos o de qué religión practiquemos o de qué raza o clase social seamos, en última instancia este problema nos afecta a todos porque este oleoducto no es solo un oleoducto. Este oleoducto es un símbolo que representa una forma de vida que prioriza la ganancia a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. Una forma de vida y un paradigma que da prioridad a la línea del fondo de capitalismo sobre la vida en la tierra. Todos tenemos un corazón que late y todos tenemos pulmones para respirar el aire y somos todos seres vivos y así es como podemos asegurar que damos a esta experiencia sagrada a las generaciones futuras. Si usted es un trabajador de la tubería o un defensor del agua o un banquero en Wall Street o una madre que vive río abajo del Missouri, yo me uno a ti y haré todo lo que esté en mis manos para caminar de una manera sagrada para garantizar la protección no solo de mis hijos, sino también de los tuyos y de todos los niños del mundo. Así que, por favor, ayúdenos a alcanzar nuestra meta desde el 8 al 11 de octubre. Queremos lograr 5,000 acciones, 5,000 oraciones y manifestaciones en apoyo de Standing Rock para enfocar la luz en este problema, detener el oleoducto y responder a las cuestiones que nos están afectando a nivel local. Muchísimas gracias por su tiempo. Les queremos mucho y esperamos contar con su presencia. Aquí tenemos unas entrevistas del campamento del Sagrado Corazón en Cannonball, Dakota del Norte, en la reserva indígena de Standing Rock, que significa piedras paradas. Esta es una entrevista con Manuel Chuen Kitse Chalam de Los Ángeles. A ver, yo ya me presenté, me llamo Cindy Azucena Gómez Champ, estoy con la estación de radio 88.1 FM, KPPPLP, donde le ponemos color a tus ondas. ¿Y usted cómo se llama?
Yo me llamo Manuel Chuen Kitse Chalam.
¿Y de dónde viene?
Yo vengo de Los Ángeles, California.
¿Y a qué nación perteneces?
Yo represento la nación Nahua Maya.
Uh-huh. O sea, eres Nicantlaca, right?
Soy soy Tlaca, una persona que está aquí, Nican, pero yo soy de la nación Nahua, Nahuac, Cuscatlán, El Salvador.
bello, bello. Y ¿por qué sentiste la necesidad de venir a este lugar?
No, pues es una situación histórica aquí, histórico, que muchos de los abuelos, los de antes, cuando pasó los virus, la viruela, ellos dijeron, ¿por qué no está pasando esto? Y entonces nunca vamos a saber muchas cosas que han pasado por el gran misterio. El Creador es un gran misterio. Vamos a saber, tenemos un límite de lo que sabemos, pero ellos dijeron, algún día vamos a regresar por el mal tratamiento que lo están haciendo nosotros. Y y ese tiempo es hoy, es ahorita, está pasando esto. Y tiene sentido porque estamos en medio de este continente, de Norteamérica, y que es la, aquí le dicen el corazón de la tortuga, y aquí está una parte que se llama, es la única montaña en todas las pampas aquí que se llama Paja Zapa, que significa el monte negro, la montaña negra. Entonces es como, es un Jerusalén para muchos tribus, y aquí estamos. Entonces es una visión, mucha gente dice que es una profecía, pero sí es una visión que tenemos y que está pasando ahorita. Son 2,000 tribus que hace los tribus de las Américas, y si seguimos uniéndonos como estamos ahorita, vamos a hacer, tenemos una capacidad, tenemos una gran oportunidad de ser una nación, de tener estatus internacional en la UN.
Y no sé si sabes, no sé cuánto tiempo lleves aquí. ¿Cuándo llegaste?
¿Aquí en este campamento? Sí, ya tengo 3 semanas de estar aquí.
Bueno, entonces te ha tocado saber, me imagino, que han llegado aquí más de 200 naciones indígenas a apoyar. Esto nunca se ha visto, bueno, no en toda mi vida. Y se dice que más de 100 años no ha habido una unificación de la gente indígena. ¿Qué significa todo lo que está pasando y qué ves tú para el futuro de nuestras naciones?
Pues ese ideal de que tenemos 150 años de no unirnos, viene eso de los Lakotas. Esta es la historia. Son 150 años que los Lakotas hicieron una gran alianza con los Cheyennes, y lo quisieron hacer con los Crows de Montana y también los Black, las patas negras. Patas negras, pero ellos tenían que, o sea, que esta guerra de esta invasión confundió mucha gente desde que comenzó en el año 1493, y digo 93 porque duró un año para prepararse para esta guerra. La gente se lo confundió, nunca han visto una guerra mundial así. Entonces separó familias, separó tribus, alianzas tradicionales antiguas se hicieron enemigos. Entonces esto, estamos uniendo todo esto, y entonces tenemos 150 años de no ver una alianza como hicieron los Lakotas. Pero en 1960 y 70, durante las guerras civiles para tener una ley básica para el humano, ¿va? Allí tenía que pasar esto. Lo estamos uniendo poco a poco con el AIM Movement, el AIM, ¿va? Y el Chicano Movement también. Estaba el Mexica Movement, que llegó después en los 90s, pero fue parte del Chicano Movement. So y luego todos los que pelearon contra las repúblicas en Centroamérica, todas estas guerras eran separadas, pero era la misma causa. Todos querían derechos básicos. El gobierno empezó a asesinar a gente, y luego ya no se hizo esta unión que se tenía que hacer entonces. Entonces nos paró en esa época. Entonces nosotros aquí, en este momento, estamos continuando esa era.
Y fíjate que esto no es algo nuevo, el que estén masacrando a nuestra gente, el que estén envenenando el agua, violando a nuestra madre tierra, metiéndole veneno, tratando de ensuciar todo lo que existe en nuestro sistema natural que nos da vida. se ha sido un genocidio continuo desde que llegaron los conquistadores a este lugar. Y se ha visto en México, en Centroamérica. Yo quisiera preguntarte a ti, porque mucha gente dice que esto de esta pipa es inevitable, se va a hacer, de alguna manera se va a hacer. Y dicen que esta es la manera más segura de hacerlo. Se está viendo en Alabama, acaban de declararse en estado de emergencia porque se rupturó una de estas pipas y está destrozada el río, sus aguas. También pasó en esta misma semana en Georgia. ¿Realmente crees tú que vamos unidos a poder detener la destrucción de nuestra madre tierra y la destrucción de nuestra agua?
Sí, yo creo que si no paremos, si continuamos de unirnos así como estamos, y no nomás es esta no es una experiencia tribal, ¿verdad? Esta es una experiencia humana. Entonces, si esto sigue creciendo con nuestros afiliados, entre más gente, más podemos tener una gran oportunidad de parar esas compañías y podemos tener alternativos. Todo se trata de tener alternativos. Tenemos la tecnología. Si podemos poner robots en Marte y gente en la Luna y estudiar todo esto hemos ido al espacio más que el océano. Si podemos tener esta tecnología, sí podemos tener alternativos para tener la energía que necesitamos para calentar nuestras casas durante el invierno, tener agua, tener luz, y para el cable, no sé qué, y podemos hacerlo con otra tecnología que no daña el agua y el cielo.
Y tú sabes, ¿quién mejor para darnos el camino que la gente indígena que tiene sus raíces en esta tierra, que han sido de nuestros ancestros? Que nosotros venimos de aquí y que nuestros ancestros están en estas tierras enterrados, ¿verdad? Que para enseñarle a los europeos cómo cuidar respetuosamente de nuestra madre tierra, de nuestra agua, ¿verdad? Y quisiera preguntarte porque, mira, aquí se ha declarado un estado de emergencia por el gobernador. Tienen alarmada, bueno, a la Guardia Nacional está aquí estacionada. Y han habido muchos arrestos, 69 hasta este punto. Hay mucha gente que, a pesar de que se están empezando a enterar, porque no han habido muchos medios de comunicación que han venido a cubrir este evento, pero se están empezando a enterar y tienen miedo y dicen, no, mejor yo no voy para allá. ¿Qué les dirías a esas personas de lo que se está viviendo aquí?
Yo les dijera que no le tengan miedo. Nosotros ganamos la guerra civil en 1964, entonces se le hace un poquito difícil el gobierno masacrar, haciendo grandes masacres como han hecho el cristiano extremo, porque hay cristianos buenos, pero es una minoría. Esto, yo no le pongo color a esto, esto no es algo de blanco, negro, ni azul, ni otros colores. Esto es el mismo institución del extremo cristiano y ellos tienen que parar de hacer todas las cosas que han hecho desde el principio. Sí, nosotros tenemos los ideales de la naturaleza y quién mejor dirigir cómo limpiar todo esto que un indígena de los Américas. Pero yo le dijera a la gente que vengan, porque entre más gente, más diferencias, porque no pueden parar a todos nosotros, porque todo el mundo está viendo este evento y es increíble, porque de primero no lo estaban anunciando, no lo estaban poniendo en los anuncios. La gente mira mucho el Fox y CNN y estas estaciones nomás es para un público, es para el conservativo. Nosotros no somos de ningún partido. Nosotros somos, la mayoría de nosotros indígenas somos tradicionalistas. Entonces, y nosotros creemos en un solo creador, con muchos conceptos, que la gente dice que creen en dioses, pero son conceptos de un creador. Entonces, nosotros tenemos fe que el creador nos está escuchando a nosotros y los abuelos y la generación de nuestros padres en los 70s, ellos pelearon y no va a ir en vano eso. Nosotros estamos, no deberemos de ser una revolución. Ya nosotros ya hicimos, nuestros padres y los abuelos primero defendieron las tierras y luego hicieron revolución, y todavía nos dicen radicales. Nosotros no somos radicales porque somos de estas tierras. Los radicales son los extranjeros. Entonces nosotros sí los enseñamos a ellos cómo sobrevivir cuando llegaron aquí. Entonces, ¿dónde está nuestro porciento de estas tierras? Nosotros deberíamos de tener 40-60% de estatus en este continente, y también tener derechos de ocupar el ejército, porque ese ejército nosotros lo ayudamos a componer. Entonces, ¿por qué si siempre están contra nosotros? Ahora es nuestro turno de hablar, y estamos hablando ahora porque esta es una resolución. Necesita esta es una resolución. Entonces, es una reforma. No es una revolución, pero si tenemos que ser una revolución, la gente va a estar lista. Pero no lo tenemos que ser, pero va a estar lista porque entre más, si ellos empiezan a matar, la gente se va a poner, se va a cambiar de esta gran paz que tenemos aquí, y van a cambiar, porque cuando uno empieza a empujar, uno va a comenzar a empujar para atrás.
Sí, están luchando por su tierra, por su supervivencia. Y te agradezco mucho que hayas unido tu voz a este movimiento. Muchísimas gracias. Y ahora escuchemos una entrevista con un jovencito llamado Salam, que visitó el campamento desde Zihuatanejo, México, en el estado de Guerrero. Hola, bienvenido. Yo soy Cindy Azucena Gómez Champ y vengo de KPPLP 88.1 FM Radio en Fargo, Moorhead. ¿Y tú de dónde eres?
De Zihuatanejo.
¿Y cómo te llamas?
Salam.
¿Y qué andas haciendo hasta acá, Salam?
Yo soy muy enojado porque estas personas aquí están trabajando muy fuerte para su agua. Los gringos y los personas ricos, piensas que puedes hacer que quieres, que... yo pienso que está mal y yo quiero que ayudar a las personas, los indígenas.
¿Y qué piensas acerca de lo que están tratando de hacer las compañías? Porque quieren sacar el petróleo de la tierra y lo quieren transportar por una pipa que va a cruzar por sus tierras sagradas, que va a cruzar abajo del río Misuri. Y ellos dicen que se va a rupturar, que se va a tirar el petróleo y que les va a envenenar su agua. Y no nada más la de ellos, de millones de personas. ¿Es algo realmente preocupante para ti o piensas, como la gente que vive aquí, que es lo más seguro del mundo? ¿Qué opinas tú?
Ya no sé, porque estas personas aquí, que están aquí para todos... la vida, como todos, para todo la, como the whole time, yeah, like forever. Y
son sus tierras, ¿verdad?
Sí, sí, son sus tierras, son sus países. Estas personas quieren que solamente están pensando de qué necesitan que hacer para más dinero. Y este país piensas mucho que quieres dinero y no quieres pensar que las personas aquí no quieres que ayudar las personas. Y los indígenas se muerden muchos de los gringos y que viene aquí, y sí, este es porque yo soy aquí.
¿Y cómo eres tan sabio? ¿Cuántos años tienes?
13.
Wow. ¿Y con quién viniste para acá?
Mi mamá.
¿Y también ella está apoyando este movimiento?
Sí.
¿Te ha platicado acerca de lo que están haciendo acá?
Sí.
¿Y tú fuiste el que le dijiste que querías venir o ella te invitó?
Mi mamá.
Ah, qué bien. Pues me da mucho gusto que te estén entrenando también y que te estén enseñando tan buenas cosas. ¿Te la estás pasando bien aquí?
Sí.
¿Has tenido miedo mientras has estado aquí?
No, yo no tengo miedo porque los personas, poquito miedo porque las personas aquí no tienen un corazón para las otras. Y solo no están pensando con su corazón, solamente con su cabeza también. Solamente quieres que pensar para el dinero, no quieres que pensar para las personas. Y están muy, muy mal las personas porque hay veros que las personas tienen, se morder una persona, ¿verdad? Sí, que ese. Y pero no puedes que hacer nada conmigo porque cuando hacer una cosa es mi dinero.
Sí, y tú tienes la decisión, ¿verdad?
Sí, yo tengo la decisión.
Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por escuchar este importante programa de Sabor Latino en el 88.1 FM KPPPLP. Aquí le ponemos color a tus ondas. Y no olviden que si gustan hacer un donativo al campamento de las Piedras Sagradas, pueden visitar www.sacredstonecamp.org. Es SACREDSTONECAMP.org, o busquen la página de los indígenas Sioux en Facebook. Y no olviden, Miniwichoni, el agua es vida.
Pueblo hermoso, levántense, es nuestro tiempo. No tienes que esconderte más, ahora es nuestro tiempo.
Mujer indígena, tú eres tan sagrada. Traigas medicina de tu suelo todavía. A pesar del abuso de tu cuerpo y tu tierra, respetamos tus ancestros y la suya cultura. Hombre indígena, tú eres honorable y yo veo la fuerza que todavía sobrevive. A pesar del abuso de tu raza venerable, yo respeto tus ritos, tus danzas, tus padres. Somos guerreros del amor y guerreros de la paz, y no vamos a escondernos más. Somos guerreros del amor y guerreros de la paz, y no vamos a escondernos más.